La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. La ONU alerta sobre el acelerado calentamiento de la Tierra. Casos de COVID-19 en su mayor nivel en Estados Unidos en 6 meses. ¿En qué consiste el plan de infraestructura propuesto por Biden? Tendremos detalles. La OEA sostiene que hubo manipulación en comicios de 2019 en Bolivia. Elecciones en Nicaragua no serán democráticas, señala la Unión Europea. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es lunes 9 de agosto de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. La Organización de las Naciones Unidas advirtió este lunes sobre los peligros que representa el calentamiento global. Tenemos detalles de la información desde Nueva York con nuestra colega del programa de televisión El Mundo al Día, Laura Sepúlveda.
Partimos del punto de que en este informe se atribuye completa responsabilidad del cambio climático a los seres humanos. No podemos decir que este es un proceso natural de la Tierra porque no lo es. Hemos venido llevando a cabo ciertas labores que han afectado las temperaturas, los niveles del mar y al parecer comenzaremos a pagar estas consecuencias, pero todavía hay daños que son mitigables. Es indiscutible que las actividades humanas están provocando el cambio climático y haciendo que los fenómenos meteorológicos extremos sean más frecuentes y graves. Así lo anunció el presidente del panel intergubernamental sobre cambio climático, un organismo adscrito a la ONU.
Es muestra de que el cambio climático está afectando a todas las regiones de nuestro planeta y explicación de que se necesitarían reducciones fuertes, rápidas y sostenidas de dióxido de carbono y otras emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento global.
Calentamiento que Kaisa Cusón en The Greenpeace International, en conversación con La Voz de América, destacó como alarmante.
En este momento el mundo se ha calentado alrededor de 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales y eso realmente no parece mucho, pero lo es en la historia de la humanidad y el sistema climático, porque la última vez que las temperaturas fueron tan altas fue hace unos 125 mil años.
A lo que agregó daños irreversibles que hacen que los efectos sean controlables, aunque inevitables.
Las decisiones que estamos tomando hoy podrían llevar a un aumento irreversible del nivel del mar que se extienda mucho más allá de los horizontes actuales y podría ser de varios metros, cerca de 2.300.
Los gobiernos alrededor del mundo comienzan a reaccionar. El secretario de Estado estadounidense destacó que no podemos retrasar más una acción climática ambiciosa y por ello reiteró su compromiso de reducir para el año 2030 el 50-52% de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a los niveles de 2005. Y también hemos podido escuchar, por ejemplo, al gobierno de Alemania, que ha hablado de la necesidad de seguir adelante con esta transición a energías sostenibles. El gobierno de Estados Unidos ha anunciado que alrededor de 5.000 millones de dólares serán destinados a agencias como FEMA para poder prever cualquier emergencia que se genere como consecuencia del cambio climático.
El número de casos de COVID-19 en Estados Unidos están en su mayor nivel en 6 meses. La información con Alejandro Escalona.
Los casos de coronavirus y las hospitalizaciones aquí en Estados Unidos se encuentran en un máximo de 6 meses, impulsados por la rápida propagación de la variante Delta, especialmente en áreas del país con bajas tasas de vacunación. A escala nacional, los casos de COVID-19 han promediado 100.000 durante 3 días consecutivos, un 35% más que la semana pasada, según datos de salud pública. El aumento de la enfermedad ha sido más fuerte en Luisiana, Florida y Arkansas. Las hospitalizaciones aumentaron 40% y los fallecimientos registraron un aumento del 18% en la última semana, con la mayor cantidad de muertes por población en el estado de Arkansas. Florida estableció récords de hospitalizaciones durante 8 días seguidos. En ese estado, la mayoría de los estudiantes regresarán al aula esta semana en momentos en que algunos distritos escolares debaten si se requieren máscaras para los alumnos. Los estados de California, Nueva York y Virginia, entre otros, exigen vacunas o pruebas semanales para empleados estatales y locales. Un número creciente de empresas privadas también exigen la vacunación COVID-19 para sus empleados, como United Airlines, la empacadora de carne Tyson Foods Incorporated y Microsoft. La pandemia en evolución y la variante Delta han provocado la cancelación de grandes eventos como el Auto Show de Nueva York y el Festival de Jazz de Nueva Orleans, cancelado por segundo año consecutivo mientras Luisiana lucha contra un brote severo. Alejandro Escalona, Voz de América.
Por cierto, aquí en Estados Unidos el ingreso de niños a los hospitales ha superado los promedios registrados a lo largo de la crisis pandémica. José Pernalete nos cuenta que, de acuerdo a las autoridades, en su mayoría se trata de menores de edad no vacunados.
La población infantil no vacunada en Estados Unidos se encuentra en observación. De acuerdo a los Institutos Nacionales de Salud, actualmente en el país se registran 1,450 menores de edad hospitalizados por coronavirus, la cifra más alta a lo largo de la pandemia. Las vacunas han sido autorizadas en Estados Unidos para mayores de 12 años y las autoridades insisten en la necesidad de vacunar a ese grupo. Los que asisten a vacunarse expresan alivio.
No, no estoy muy nervioso. La verdad no me siento muy nervioso. Y nada, además me gusta mucho esto porque estoy aquí en Miami Heat, o sea, en este estadio que yo nunca había entrado y entonces... Es una experiencia bonita ir aquí y vacunarme.
En Florida, el estadio del Miami Heat sirvió como lugar de vacunación para menores de edad. De acuerdo a los NIH, menores de edad no vacunados son los que representan la mayoría de los casos hospitalizados en la nación. Incluso familias procedentes de otros países están acudiendo a estas jornadas masivas.
Es algo que es bien difícil en Venezuela, donde estamos, y aquí es completamente gratuito.
No, estoy tranquilo, pero uno siempre siente un poquito de nervios, pero estoy tranquilo.
El reciente monitoreo de la Universidad Johns Hopkins devela el promedio semanal de nuevos contagios más elevado a lo largo de los últimos 6 meses, contabilizando 110,000 nuevas infecciones por jornada. Entre tanto, el doctor Anthony Fauci, principal asesor de la Casa Blanca sobre COVID, dijo que la Agencia para Medicamentos y Alimentos, FDA, probablemente dará la aprobación final a las vacunas. Hasta la fecha, los fármacos han recibido autorización para uso de emergencia. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Gracias, José. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información desde la Voz de América en su programa Buenas Noches, América, desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América en Washington. El plan de infraestructura propuesto por la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, avanza en el Congreso. Sofía Pisani nos preparó una nota al respecto.
El Senado de Estados Unidos avanzó en el paquete de gastos por el monto de $1 billón para infraestructura y se espera que lo someta a votación a final del martes. Dos votaciones el domingo aprobaron los detalles ajustados por un grupo de senadores bipartidistas, demostrando un amplio apoyo a la propuesta. Quedando la votación en 69 a favor y 28 en contra, y limitaron los debates sobre el proyecto 68 a 29. Los resultados reflejaron un sólido apoyo a la iniciativa para reparar puentes y carreteras deteriorados en todo el país, expandir el servicio de Internet de banda ancha, modernizar los ferrocarriles y los sistemas de transporte público, además de reemplazar la infraestructura de plomo de las tuberías de agua. Es la mayor inversión en décadas en la infraestructura de Estados Unidos. Los demócratas, por su cuenta, están iniciando otro paquete de gastos por el monto de $3.5 billones para programas de seguridad social que no ha logrado atraer apoyo por parte de los republicanos. El paquete de infraestructura es una de las principales prioridades legislativas del presidente Joe Biden, en parte para demostrar a los estadounidenses que la Casa Blanca y el Congreso pueden coincidir en esfuerzos entre ambos partidos que beneficien al país en un momento de grandes divisiones entre demócratas y republicanos en muchos de sus asuntos. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
Un nuevo estudio de la organización de derecho ambiental Earth Justice revela datos adicionales sobre cómo el continuo uso de clorpirifos, considerado uno de los pesticidas más peligrosos para la salud humana, impacta en mayor medida en comunidades latinas y en particular afecta el desarrollo de los niños. Nos informa desde Los Ángeles Verónica Villafañe.
El uso del pesticida neurotóxico clorpirifos en cultivos provoca graves daños a la salud, particularmente a los latinos que tienden a trabajar y vivir cerca de campos agrícolas, reafirma un nuevo informe realizado por la organización de derecho ambiental Earth Justice.
Nosotros hemos estado peleando para que la Agencia de Protección Ambiental elimine este químico desde hace más de 14 años.
Raúl García es el director legislativo de Comunidades Saludables de Earth Justice.
De todo este análisis que se hizo, ¿qué es lo más importante que resalta el estudio?
El daño que este químico hace es mayormente a los niños y es quien menos control tiene acerca del químico.
Estudios científicos han comprobado que el insecticida causa daños permanentes al cerebro de los niños. El informe también documenta que la población general está expuesta a través de alimentos y agua contaminada por el pesticida. Este mapa muestra el alcance del clorpirifos. California está entre los estados que más lo utilizaron, aunque prohibió casi todo su uso a fines del 2020. Un consorcio de organizaciones demandó a la Agencia de Protección Ambiental para impedir su uso a nivel nacional.
La Corte ha ordenado a la EPA que elimine este químico a menos de que tenga la certeza de que haya ciencia que compruebe de que no va a dañar a la salud de nuestros niños. Nosotros, tras 14 años de investigarlo, sabemos que esa ciencia no existe.
La EPA tiene hasta el 20 de agosto para acatar o responder a la orden judicial. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
La Organización de los Estados Americanos, OEA, sostiene que hubo manipulación en los comicios de 2019 en Bolivia. Nos informa el colega Leonardo Bonet.
La Organización de los Estados Americanos ratificó este lunes su denuncia sobre, y citamos, manipulación dolosa de datos en las elecciones en Bolivia en octubre de 2019, y no solo negligencia, como había concluido una pericia de investigadores de la Universidad Española de Salamanca. Sin embargo, la Fiscalía Boliviana anunció que cerrará el caso y buscará el sobreseimiento de los acusados de fraude electoral basada en el informe del Centro de Estudios Español. La OEA informó en un comunicado de prensa en sus redes sociales, y citamos nuevamente, los graves hallazgos en materia informática contenidos en el análisis de integridad electoral llevado a cabo por la OEA a petición del gobierno de Bolivia en 2019. Además, denunció que los 36 peritos internacionales que llegaron a Bolivia para realizar la auditoría descubrieron dos servidores que no habían sido incluidos en la documentación sobre el esquema informático entregado por las autoridades electorales. Por lo que aseguró con el informe de la Universidad Española, volvemos a citar, no se puede concluir que no haber reportado estos servidores constituye negligencia o que es parte de un incidente involuntario. La incorporación de estos servidores constituye una manipulación en la infraestructura tecnológica y es parte de la red de mentiras con la que se buscó engañar al equipo de la OEA y a toda la población boliviana, agrega el comunicado. Las sospechas de fraude surgieron tras la interrupción de la transmisión de los resultados parciales. El expresidente Evo Morales se proclamó ganador de las elecciones y evitó una segunda vuelta, pero poco después se generó una convulsión social que cobró la vida de 37 personas. Las protestas callejeras entre oficialistas y opositores forzaron la renuncia de Morales tras casi 14 años en el poder. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información desde La Voz de América en su programa Buenas Noches América, desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Las elecciones que realizará Nicaragua en noviembre no serán libres ni democráticas, ya que el gobierno del presidente Daniel Ortega ha detenido a una enorme cantidad de opositores, declaró este lunes el comisionado de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell. La oposición ha sido eliminada. A los nicaragüenses se les ha despojado del derecho humano y derecho civil básico de votar en elecciones creíbles, incluyentes y transparentes, expresó Borrell en un comunicado, indica la agencia de noticias AP. Las elecciones en Nicaragua están pautadas para el 7 de noviembre y en ellas se elegirá a un presidente, un vicepresidente, 92 diputados a la Asamblea Nacional y 20 al Parlamento Centroamericano, Parlacen. Ortega se ha postulado para un cuarto periodo presidencial consecutivo. La semana pasada, las autoridades nicaragüenses pusieron a un candidato vicepresidencial opositor bajo arresto domiciliario en otra muestra de represión política. Borrell condenó la decisión de las autoridades nicaragüenses del viernes pasado de despojarle de su estatus legal al último partido opositor que quedaba, Ciudadanos por la Libertad. El presidente y la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo deben cesar esta espiral automática, manifestó el comisionado de la Unión Europea. Tony Cano, Voz de América, Washington. En Venezuela aumenta la preocupación ante la llegada de la variante Delta del COVID-19 que emergió en la India y se ha diseminado rápidamente por todo el planeta. Álvaro Algarra con los detalles desde Caracas.
El presidente del país sudamericano Nicolás Maduro anunció la detección de dos casos de la variante Delta en Venezuela. Ambas personas llegaron por el aeropuerto internacional de Maiquetía y están aisladas, según informó.
Delta.
y Delta Plus, es una cepa muy peligrosa, muy, pero muy infecciosa.
La infectóloga María Graciela López asegura que el riesgo de la variante Delta es su alta transmisibilidad, incluso en personas que ya han recibido la vacuna contra el coronavirus. Es por ello que la ve como un peligro.
La variante original, y ahora sabemos que es detección de la Delta, la cual ya se hizo predominante en Estados Unidos e Inglaterra. Es decir, el llamado es hacia la prevención y, por supuesto, a la vacunación masiva con dos dosis de vacuna.
Por su parte, la estudiante de medicina, Juni Ruiz, expresó preocupación porque ni ella ni sus compañeros están inmunizados a pesar de que atienden pacientes infectados de COVID-19.
Normalmente, el ejemplo, la variante alfa te contaminaba, una persona contaminaba cinco. Ahorita, esta variante delta, una persona te contamina ocho y te infecta ocho personas. ¿Saben el grado de infección que es eso ahorita, teniendo en cuenta que se van a moderar y se van a flexibilizar más las medidas?
La Academia Nacional de Medicina anunció que continúa a la orden de las autoridades para identificar soluciones y aportar sus conocimientos en beneficio de la población. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la emergencia que nuevamente enfrenta Estados Unidos como consecuencia del avance de la variante Delta del COVID-19 y las preguntas que surgen sobre una tercera dosis de refuerzo de la vacuna y la combinación de marcas y laboratorios en caso de ser necesario. Para entrar en detalle en este tema, nuestra colega Cristina Caicedo Smith entrevistó al epidemiólogo y profesor de la Universidad Johns Hopkins, Carlos Castillo Salgado.
El CDC indica que aún actualmente tanto Moderna, Pfizer y Johnson tienen la adecuada protección contra Delta, particularmente para enfermedades severas y muerte. No necesariamente para la infección en algunos casos y desde luego en aquellos en donde las personas tengan condiciones previas de salud. Sin embargo, ellos tienen que considerar esa opción si la complejidad de los no vacunados están generando un cambio genético importante en COVID, en el virus de COVID-19, y esto ellos tienen que pensar en la posibilidad de generar una nueva dosis que permita integrar todas esas variantes que no fueron incluidas en la primera vacuna. Y esto es una medida de protección y de previsión hacia el futuro. En este momento no es necesario, de acuerdo al CDC, y pensamos que es correcto. Sin embargo, eso no significa que en los próximos 6 meses o el próximo año no sea algo que se requiera. Y para eso, en lugar de esperarse, ellos están haciendo las pruebas, qué ajustes se requerirán en las vacunas para poder tener esa opción de una tercera dosis de reforzamiento. Porque tenemos que ver que no conocemos todavía si la inmunidad permanece más de 6 meses, 8 meses. Se están haciendo los estudios para ver hasta cuánto una inmunidad se mantiene en el tiempo. En muchos casos, aquellos infectados que ya tuvieron COVID, su inmunidad comienza a bajar enormemente en unos meses, de tal manera que ellos también tienen que vacunarse porque su inmunidad natural está cayéndose y esto puede ocurrir también en el futuro próximo. Por tanto, este tercer boost puede ser necesario. Pero por otro lado, quiero indicar que, por ejemplo, República Dominicana la semana pasada empezó a poner una tercera dosis de reforzamiento porque ellos han visto que la protección de la vacuna china de Sinovac no consideran que es suficientemente completa, y Uruguay está también ya iniciando un proceso para, en aquellos que recibieron la vacuna Sinovac, de recibir un tercer reforzamiento.
Doctor, si una persona se vacunó Sinovac y después tiene la oportunidad de vacunarse con Pfizer, ¿problema de cambiar de una compañía a la otra o no?
Mire, en general se pensaba que debería de haber solo correspondencia con el mismo tipo de vacuna, y eso es la recomendación general. Ahora, lo que se ha visto en los estudios adicionales es que aquellos aquellos que han estado vacunados con algunas vacunas que su protección inicial es cercana al 50%, se benefician enormemente con la introducción de una dosis de otra vacuna. Por ejemplo, incluso Sinovac está pensando que si se introduce una tercera dosis de Pfizer, le permitiría integrar realmente la protección suficiente mayor al 50 y tantos que tiene actualmente. En el pasado se pensaba que eso podría generar problemas. Ahora se ha visto que la inmunidad crece y en algunos casos se recomienda. De hecho, quiero indicar que muchos de los estudiantes que van a venir a sus estudios de maestría y doctorado en los Estados Unidos, que han sido vacunados con las vacunas chinas o otras, van a necesitar ser nuevamente vacunados con las vacunas autorizadas por la Food and Drug Administration, que son Pfizer, Moderna y Johnson.
Era el experto epidemiólogo y docente en la Universidad Johns Hopkins, Carlos Castillo Salgado, hablando sobre una posible tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y la combinación de marcas y laboratorios. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Bienvenidos, estimados oyentes, a Deportivo Internacional de la Voz de América. Henry Llanos les informa.
Estados Unidos mantuvo el dominio del medallero olímpico ante China en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, mientras el anfitrión, Japón, y también Brasil batieron sus récords históricos en una batalla que se prolongó hasta poco antes de la ceremonia de clausura. Ayer domingo, 8 de agosto, Estados Unidos finalizó en la primera plaza del medallero con 39 medallas de oro y un total de 113 medallas, 41 de plata y 33 de bronce, mientras que China consiguió 38 medallas doradas, 32 de plata y 18 de bronce. La victoria del equipo de voleibol femenino de Estados Unidos frente a Brasil rompió el empate con China en el número de metales dorados. Sin embargo, sin el impulso de algunas de sus figuras más emblemáticas, la delegación norteamericana perdió fuerza en Japón con respecto a los 46 oros que sumó tanto en Río 2016 y los 36 en Pekín 2008. El anfitrión Japón, aunque no contó con el apoyo de sus aficionados por la pandemia de coronavirus, dio un gran salto desde los 12 oros de Río 2016 hasta los 27 de estas Olimpiadas, donde se quedó con la tercera plaza. En el fútbol americano, el único hombre nombrado 5 veces jugador más valioso de la NFL, Peyton Manning, y ganador de 2 Super Bowls, que se retiró hace 5 años con una colección de récords de pases, fue incluido el domingo en el Memorial, junto con otros elegidos en 2021. El estadio estalló en vítores de celebraciones de aficionados con el azul de los Colts o el naranja de los Broncos, las 2 franquicias a las que llevó al éxito Peyton Manning, el hombre que parecía que podría cambiar jugadas. La clase de 2021 quiere dar las gracias a los incluidos en años anteriores que dijeron largos discursos de aceptación, dijo Manning, que fue presentado por su padre Archie. El recién llegado Anthony Rizzo se convirtió en el más reciente jugador de los Yankees en dar positivo en coronavirus. Rizzo es el 4º pelotero de los Yankees en ser separado en la última semana por COVID-19, sumándose a los abridores Gerrit Cole y Jordan Montgomery y al receptor dominicano Gary Sánchez. Rizzo dio positivo luego del partido del sábado, según informó el manager Aaron Boone. Rizzo se fue de 4-0 en la victoria de Nueva York de 5-4 sobre Seattle. Y Rizzo, que ha tenido un buen inicio con los Yankees desde que fue adquirido de los Cachorros de Chicago el 29 de julio. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches, América. Desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.